Cita en Cibeles, en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Saludos, bienvenidos a esta nuestra cita en Cibeles. Es este nuestro primer argumento. Pleno extraordinario en la capital, declaración institucional de todos los grupos presentes, Ahora Madrid, Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, el compromiso, en voz de la alcaldesa Manuela Carmena.
El ayuntamiento quiere manifestar su total apoyo a las supervivientes de la violencia de género, por su coraje y valentía, así como lanzar un mensaje esperanzador a todas aquellas mujeres que actualmente se encuentran inmersas en relaciones violentas o sufriendo otro tipo de agresiones sexistas. No están solas. Es posible salir de estas situaciones y retomar las riendas de la propia vida como mujeres libres, con un futuro esperanzador. Y el Ayuntamiento de Madrid va a continuar poniendo todo su empeño para ayudarles en este camino.
Aquí en el hemiciclo arranca nuestra cita que nos lleva una vez más hasta Cibeles en un mes de noviembre que ha sido el mes marcado por la aplicación por primera vez del nuevo protocolo de calidad del aire en Madrid. Durante una hora les vamos a acompañar en la realización Lourdes Mercado, en el relato Mar García. Con esto empezamos.
Cuando le das la medicina, le das el Dalsy al niño, es cuando en el termómetro ha subido la fiebre y la contaminación es así. No se puede tomar ninguna medida hasta que los niveles, efectivamente, llegamos a esos 180 miligramos de dióxido de nitrógeno. Entonces es cuando saltan esos avisos, es cuando hay que tomar la decisión. Y saltan por la noche, por una cuestión puramente biológica, física, mecánica, ¿no? Porque en el cambio del tiempo, cuando se empieza a enfriar la atmósfera, es cuando las partículas, esos miligramos de dióxido de nitrógeno, caen. Entonces es cuando se miden. ¿Es así? Ya te digo, a mí me gusta poner el símil de la fiebre de los niños. ¿Cuándo suele subir la fiebre? Pues suele subir al caer la tarde, ¿no? Pero hasta que no pones el termómetro no lo sabes.
Dice, oiga, es que esto no es tan fácil, ¿eh? Es que esto es como con los niños pequeños, que hasta que no llega la noche no se sabe si tienen fiebre y hay que darles Dalsy. Y tan ancha, ¿eh? No moví un músculo de la cara. Oiga, usted trató a los madrileños como niños pequeños, en vez de como adultos. Pero vamos a seguir con el ejemplo del Dalsy. Si ustedes rebajan de 200 a 180 microgramos, es como si a un enfermo o a un presunto enfermo le dan Dalsy con 35 grados. Y con 35 grados, señora alcaldesa, todos sabemos que no hay fiebre. Que la fiebre, en su caso, empieza a partir de los 37 grados. Y esto tiene una serie de contraindicaciones. Porque, primero, los madrileños se vieron perjudicados por el Dalsy o la falta de Dalsy. Y, en segundo lugar, la imagen institucional de Madrid se volvió a quebrar, como tantas veces a lo largo de este año y medio de desgobierno que tenemos en esta ciudad.
La contaminación en Madrid, su preocupación, que nos ha dejado explicaciones así de coloquiales, de cotidianas, las de la alcaldesa Manuela Carmena, las del concejal popular José Manuel Martínez Almeida. Se estrenaba, lo contábamos el mes, aplicando nuevas medidas para mejorar la calidad del aire en Madrid. Se llegó al escenario 2 y se ha cerrado con un pleno extraordinario pedido por el Partido Popular con 5 medidas para mejorar la circulación y el protocolo de calidad del aire. El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado en sesión extraordinaria toda la propuesta del Partido Popular, la iniciativa solo apoyada parcialmente por Ciudadanos, rechazada íntegramente por Gobierno y por PSOE. Vamos a escuchar argumentos en las voces del concejal popular José Luis Martínez Almeida, de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad Inés Abanés, de los concejales por el Grupo Socialista José Manuel Dávila, por Ciudadanos Sergio Bravezo.
Popular ha introducido una serie de medidas que son de absoluto sentido común y que yo supongo que todos los grupos están en disposición de apoyar. En primer lugar, que haya una única autoridad en materia de transporte y movilidad en esta ciudad. Miren, cuando hicieron la estructura dividiendo entre tres áreas las competencias en materia de circulación, movilidad y transporte, hubo una rara unanimidad entre los partidos en la oposición, Ciudadanos, el Partido Popular e incluso sus costaleros. Todos criticamos que se dividiera entre tres áreas las políticas de circulación y movilidad por los problemas que iba a causar. Sin embargo, ustedes, como siempre, no hicieron caso. Y ahora en Madrid lo que tenemos es un chiste. Todos somos conscientes de aquellos chistes que empiezan cuando van un japonés, un chino y un español, o un italiano, un americano y un británico. Y en Madrid lo que tenemos es a uno de Podemos, a uno de Equo y a uno de Ganemos al frente de la movilidad, de la circulación y del transporte en Madrid. Y maldita la gracia que le hace a los madrileños ese chiste. Pero ustedes tienen, en cierta manera, la idea de que los conductores son plutócratas explotadores del capital, insensibles a la calidad del aire en Madrid, insensibles a las necesidades sanitarias. Y ustedes, que se dicen representantes de ese concepto un tanto difuso que tanto utilizan, el de la gente. Pues los conductores son gente también. Aunque les parezca increíble, los conductores son gente, porque son gente que necesita llevar a sus hijos al colegio cada día, que necesita llevar a sus familiares a centros sanitarios o a centros de mayores, o simplemente que necesita el coche para poder venir a Madrid a trabajar.
Señora Almeida, que desde luego yo no me río jamás de los madrileños, no me río de nadie, ni siquiera me río de sus chistes, que no tienen, por cierto, ninguna gracia cuando hablamos de calidad de aire y de la salud de los madrileños y madrileñas.
Guarden silencio, por favor. Se le escuchó al orador anterior por toda la Cámara.
Durante más de 20 veces ha nombrado usted en su exposición la movilidad. En su propuesta de pleno extraordinario, ni una. Ustedes hablan de tráfico, no hablan de movilidad. Ustedes entienden y hablan de tráfico frente a movilidad como un anacronismo que ya la señora Aguirre en el año 85 y sigue y mantiene, ya protestaba de y se oponía a la ampliación de las aceras de Argüelles porque consideraba que se perjudicaba a los coches. La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes debaten sobre coches, nosotros debatimos sobre movilidad, derechos colectivos y la salud de los madrileños y madrileñas. Esta es la diferencia.
Cuando hablan de apostar por el transporte público, que el Partido Popular apueste por el transporte público en la ciudad de Madrid, suena chiste. Eso sí que es para reírse, suena chiste. Sí. Estamos hablando que ustedes, que del 2010, sí, ustedes, sí, 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 el metro lo han hecho maravillosamente, pero luego he cortado las frecuencias. En 2010...
¿Quieren dejar hablar a quien está en uso de la palabra?
A partir de 2010, el Partido Popular lo que hizo fue recortar, fue dos cosas que no le habían pasado en ninguna ciudad europea. Uno, subida de tarifas exponencial, ustedes subieron las tarifas como no las, ha subido ninguna administración. Y dos, hacer recorte del servicio. Ustedes lo que hicieron es bajar las frecuencias tanto de MT como de metro. Lo que nadie ha hecho en ninguna ciudad europea, ustedes han sido capaces de hacerlo. Subir las tarifas y empeorar el servicio público. Y es verdad que ustedes hacen involución. Y en ese sentido yo entiendo que vayan a sus referentes ideológicos, como son Donald Trump y compañía. Sí, sí, no se cita a Trump. Señora Aguirre, por favor, escuchen. Porque entiendo que sus referentes ideológicos son Donald Trump y compañía. ¿Por qué? Porque ustedes hacen lo mismo que él, niegan cualquier problema medioambiental que tengamos entre manos. Y hacen lo mismo que él, cualquier solución medioambiental, ¿cuál es la mejor? No hacer nada. Seguimos con el modelo anterior. ¿Y cuál es el modelo anterior? No hacer nada. Porque efectivamente bajan los niveles de contaminación en la Ciudad de Madrid, pero los niveles de contaminación en la Ciudad de Madrid no bajan porque ustedes hagan una sola reforma, bajan por las nuevas tecnologías de los coches que contaminan menos, porque ustedes no lo dicen, pero es que no hicieron ni una sola propuesta de movilidad para hacer mejor el medio ambiente en la Ciudad de Madrid.
¿Quiénes disuasorios? Volvemos. ¿Sabe cuánto habían prometido? ¿Cuánto habían prometido en rueda de prensa con la señora Rita Maestre a bomba y platillo? 130 millones en el mes de septiembre. En el mes de noviembre, 160 millones en parkings disuasorios. ¿Cuánto quedó en los presupuestos? 200.000 euros. Pero seguimos. ¿Este año cuánto? Cero. Muy bien, muy bien. Así seguimos. Habían unos 1.200.000 que estaban por ahí en estudios también, que si no sabían qué hacer. Bueno, no sé si 1.200.000 servirá para hacer páginas de usuarios. Que, por cierto, se tienen que hacer en colaboración con la Comunidad de Madrid. Y no de, los parques y usuarios dentro de la ciudad de Madrid no sirven de nada, señora Inés Abanés. No sé si se ha dado cuenta. Luego, por otro lado, ser, volvemos a aumentar las tarifas y volvemos a hacerlo fuera de los distritos que están más afectados, o sea, fuera de la M30. Pero es que tampoco nos dicen qué van a hacer realmente.
Cuando hablamos del aire de Madrid, solemos hablar de medio ambiente, solemos hablar de movilidad y no tanto de urbanismo. Muchas veces influye el diseño que tenemos de una ciudad a la hora de esos humos, buenos o malos. Estamos con Álvaro González, él es concejal del Partido Popular. Bienvenido a Onda Madrid.
Muchas gracias.
Queríamos aportar esa otra visión, ¿no? ¿Qué peso tiene el urbanismo en esto de la calidad del aire?
Pues evidentemente el urbanismo tiene mucho peso. De hecho, el señor Calvo, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, es el que tiene las mayores competencias en el urbanismo y ha propuesto una serie de medidas en el plan de calidad del aire que entendemos que no son buenas para los madrileños.
Por ejemplo, tenemos una gran APR para el centro. Llegará a finales de 2017, nos dicen 2018. Esto significaría, en palabras del Gobierno, reducir la circulación de los coches por casi toda la Almendra Central.
Sí, efectivamente, en el plan viene esta especie de APR. Hay que recordar, y esto es muy importante, que en el 15% de las calles transcurre el 85% del tráfico. Muchas de esas calles están incluidas en este gran APR, lo cual va a significar que va a convertir en una gran ratonera el centro de Madrid y también los aledaños. No olvidemos que, obviamente, los conductores van a buscar las vías necesarias para ir a su trabajo o llevar a sus hijos al colegio. Y va a convertir realmente la ciudad de Madrid en prácticamente una tortura para todos los conductores.
Y sin salir del centro, pero queriendo entrar en él, muchas veces hablamos de ese efecto frontera. Ahora se plantea, por ejemplo, reducir plazas de aparcamiento, calle Alcalá, se han dado nombres concretos, calle Alcalá, Paseo de Extremadura, en Marcel Usera, zonas como muy frontera, ¿no?
Sí, efectivamente, se va a generar un efecto frontera clarísimo. Intentan también reducir la velocidad en muchas calles de Madrid. De hecho, ahora mismo el concejal Calvo nos ha dado como muestra algunas calles en las cuales están haciendo algunas experiencias piloto a 30 kilómetros. También en la carretera de Extremadura, no olvidemos, están proponiendo la reducción a 50 e incluso poner semáforos ante una propuesta que hizo el Partido Socialista. Y tenemos conocimiento por medio de calle 30 de que esa medida puede ser devastadora para el tráfico en la calle 30 y en la ciudad de Madrid. Entendemos que es un plan poco maduro y, sobre todo, poco realista.
De momento parece que eso no está en marcha.
De momento no está en marcha, pero está aprobado en el Pleno de Cibeles. Ojo, está aprobado en el Pleno de Cibeles, quiero recordarlo. Hay otro tema muy importante que viene ya de la época del alcalde Ruiz Gallardón y son los aparcamientos disuasorios. Desde el inicio de legislatura, el gobierno de Manuela Carmena dijo que se iban a hacer 8 aparcamientos disuasorios. Luego pasaron a los 4 meses diciendo que iban a ser 10. A los 4 meses siguientes iban a ser 12. Ahora se han quedado en 11. Pero lo más grave de todo, es que en los presupuestos de este año solamente hay presupuestados 5. Algunos de ellos son muy llamativos, como es el aparcamiento de la Peineta, que solamente tiene un presupuesto de 100.000 euros, nada menos 100.000 euros. Que con eso entiendo yo que no tienen ni siquiera para pintar las líneas de los aparcamientos. Con lo cual, una vez que el Atlético de Madrid llega a la Peineta, pues francamente nos preocupa mucho lo que puede ocurrir ahí.
Pues con esta foto que hemos dibujado con Álvaro González, que es concejal del Partido Popular, queríamos preguntarle desde su grupo qué alternativas podría haber, ¿no?, para que desde lo que es el diseño del urbanismo también mejoremos la calidad del aire de Madrid.
Mire, para empezar hay que decir que el aire de la calidad del aire en la ciudad de Madrid es mucho mejor que en el resto de capitales europeas. Eso hay que dejarlo claro, porque este plan que está sugiriendo ahora Madrid es un plan que alarma al ciudadano y eso no puede ser. El ciudadano puede estar tranquilo, se están tomando medidas, hemos tomado medidas anteriormente y desde luego el Partido Popular no se puede dudar de él. Ya hicimos la obra de Madrid Río, que ha sido fantástica, que ha valido para ya no solamente agilizar el tráfico, que también, sino para ganar mucho espacio verde para la ciudad de Madrid. Nosotros queremos una movilidad inteligente, no solamente en machacar al vehículo privado, creemos en la libertad también y creemos que se puede hacer una movilidad inteligente para todos.
Pues de todo esto seguiremos hablando. Gracias por haber estado en esta cita, Álvaro González, concejal del Partido Popular.
Pues muchas gracias y...
A ello.
A ello.
Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos, bienvenido a Onda Madrid.
Muchas gracias.
Ciudadanos tiene un plan concreto para mejorar el borrador del plan de calidad del aire, ¿no?
Sí.
¿Por dónde pasarían estas medidas?
Así es, tenemos 10 medidas concretas que ya hemos presentado y que discutiremos este lunes, y son medidas mucho más innovadoras. Nosotros creemos que uno de los principales pilares que tiene que pasar la circulación, la movilidad en la ciudad de Madrid, y así reducir el número de coches que tenemos en nuestra ciudad, es el car sharing, por ejemplo, introducir nuevas empresas, introducir nuevos competidores en el sector y así mejorarlo y extenderlo no solamente para la ciudad de Madrid, que actualmente lo tenemos en la Alameda Central, sino también para toda la ciudad de Madrid e incluso la Comunidad de Madrid, algo que será realmente bueno para esta ciudad y para esta comunidad.
Hablando en lo concreto, como nos habla el concejal, para el aparcamiento regulado, para el SER, ¿también hay propuesta concreta a la hora de pintar esas plazas que están cerca, por ejemplo, de una boca de metro?
Eso es. Nosotros queremos cambiar la actual regulación, el actual tarifado. ¿Pero cómo? Si actualmente están pagando según el coche que uno tenga. Nosotros creemos que ahí sí que realmente la persona que pueda comprar un coche de mejor calidad será beneficiado y pagará menos. Con lo cual nosotros queremos cambiar ese paradigma. ¿Qué queremos hacer? Lo siguiente, queremos ir a que la persona que tenga una parada de metro, un autobús más cercano, tendrá que pagar más por estacionar en esa zona, y la persona que tenga menos accesibilidad al transporte público va a pagar menos dinero.
Noviembre ha sido un mes especialmente tenso, sobre todo en ese momento que no sabíamos si se aplicaba el escenario 3, que nunca se ha aplicado en la ciudad, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a superar ese miedo, ¿no?, de los ciudadanos?
Pues con mejor comunicación, y evidentemente lo que tendría que haber hecho el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Comunidad de Madrid es, en el mes de septiembre y octubre, empezar a dar esa información. Por ejemplo, dar información también a los periodistas, porque son los que nos ayudan a difundir toda esa información. Bien, los periodistas tampoco sabíais cómo se introducían esas medidas, cómo iba a ser ese protocolo. Evidentemente, tenemos que trabajar todos de manera conjunta y ayudarnos, porque es mejorar la vida de los madrileños.
Y luego estamos, en caso de llegar al escenario 3, ¿qué pasa con el transporte público? ¿Pasamos el abono o no pasamos? ¿Hacemos billete sencillo? ¿Es gratuito?
Sí, bueno, actualmente lo que tiene que hablar el Ayuntamiento de Madrid y el equipo de Manuela Carmena sobre las negociaciones en este aspecto. Actualmente no sabemos nada. Sí que desde el Ayuntamiento de Madrid y también desde la Comunidad de Madrid, Ciudadanos ha impulsado que en los últimos escenarios exista una gratuidad del transporte público. Ahí lo dejamos claro. Sin embargo, los escenarios anteriores, aquí el Ayuntamiento de Madrid tiene que decidir qué quiere hacer realmente.
Bueno, pues es la propuesta de Ciudadanos. Muchas gracias, Sergio Brabezo, concejal en el Ayuntamiento de Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Esto dentro del salón de plenos, pero fuera del hemiciclo, en la calle, el protocolo municipal de alta contaminación pillaba por sorpresa a muchos madrileños.
Me parece bien que restringan, porque es un tráfico y una contaminación que se nota los que venimos cada día que trabajo aquí.
Pues muy mal, porque los que tenemos que trabajar, a ver cómo venimos. Tendríamos que venir en autobús en el metro, pero fíjate, con herramientas y todo, a ver cómo venimos.
Me parece bien, porque yo vivo en el centro y esto es una jauría con tanto coche.
Que reduzcan la velocidad me parece estupendo, que promocionen las bicicletas me parece estupendo, otras medidas, pero la Gran Vía no, es la vida.
A mí me parece muy bien, sí, la verdad es que tal y como está Madrid, pues las necesidades que hay, el tráfico que hay y todo como está, me parece perfecto.
Me parece bien porque hay que luchar contra la contaminación y no hay que dejar de subir los niveles.
Yo creo que habría otras medidas para solucionar el tema este, pero bueno.
No me parece mal, pero entiendo que debería planificarse con más tiempo y hacer una campaña de información, y pues como en casi todas las campañas, no a golpe de decretazo.
María, hoy vamos andando, pero mover a los niños en coche cuesta.
Espantoso, por las siguitas, el coche grande, que además te penalizan con el seguro, con los impuestos. y luego que es más caro. Encima ahora dicen que como es más grande, no sé qué es la potencia y contamina más. Cuando lo que decía Ignacio de Hazte Oír, si uno va individualmente en el coche, pues si yo llevo a 10 niños, pues claro, voy a contaminar menos, digo yo. Bueno, pues luego aparcas, sacas a los niños y ya te digo, se pierden, uno se escapa, el otro no sé qué. Un desastre.
Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes. Estamos con María Menéndez Ellaes, la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas. Y claro, con las nuevas ordenanzas, las nuevas tarifas del aparcamiento regulado, llegamos a ese problema que nos contaba. Entonces, esta asociación tiene una propuesta concreta, unas firmas sí. que ha recogido y que le ha presentado a la alcaldesa, ¿no? Sí. 20.000 firmas y una petición, una tarjeta especial para que todo esto no se convierta realmente en una pesadilla para padres que pueden tener, como María, ¿cuántos hijos?
9.
Fíjate, bueno, nos quedamos en 3, que ya somos familia numerosa. A ver, vale. Entonces, la propuesta concreta que hacéis, María.
Un distintivo especial para nosotros, igual que lo pueden tener los residentes o los autónomos que se lo van a dar ahora. Colaboramos económicamente pagando la tarjeta anual para que no sea tan complicado para nosotros y podemos luego aparcar con tranquilidad, aunque sea lejos del sitio donde vamos. Aunque vayamos al colegio y vayamos 3 calles más atrás, pero ya vas con la tranquilidad de que no te van a multar, de que tienes que pagar un dineral, de que además no tienes monedas. Y puedes ir con tus hijos tranquilamente al colegio, con ellos, preguntándole cosas y no histérica, llevando a todos corriendo, que eso sí que es malo. Y luego encima corriendo otra vez porque te van a multar, porque no has aparcado donde debías, porque luego además los monovolúmenes no caben en todos sitios.
Bueno, nos lo está contando María, la Asociación de Familias Numerosas ha hecho un cálculo, ¿no? Sube el SER para los coches grandes, es la propuesta que ha hecho el gobierno de Manuela Carmena, para los que tienen más de 5 plazas, pero es que tener un coche grande, claro, es una necesidad realmente.
Exacto, porque con 5 plazas puedes tener, tú puedes llevar a 3 niños. Y malamente, porque cuando son pequeños las sillas ya no te caben 3 pegadas. Entonces tienes que conseguir un coche como de 7 plazas o más y ya estás penalizado.
¿Y qué cálculo habéis hecho aproximado? ¿Qué diferencia puede haber entre lo que se paga ahora y lo que se puede llegar a pagar si esta regulación sale adelante?
Pues hablaban de 1 céntimo por minuto y hemos calculado que estando el tiempo máximo que te dejan son como 2 euros. Y entonces ya no es el hecho del dinero, que muchas veces pues son 10 céntimos, 10 euros, no estamos hablando de miles de millones. Pero para una familia numerosa, primero que le complicas la existencia, que además siempre tiene que estar pagando de más. No queremos no pagar lo que tenemos que pagar, pero no penalizados. Igual que con el agua, con el transporte, con la vivienda, con todo. O sea, como eres más, pues zaca. Te subo el nivel porque estás gastando más agua. Oiga, es que lo único que hago es poner lavadoras, que no me estoy dando baños. La luz, que nos quieren quitar ahora el bono social porque dicen que no lo necesitamos, que es lo único que hago es poner lavadoras, tener 3 neveras en casa para guardar tanta comida y la calefacción. O sea, si quieren, pues nos morimos de frío o nos vamos al monte a hacer una hoguera, que tampoco nos dejan.
Bueno, María, la lista es que es muy larga de reivindicaciones, sobre todo cuando es familia numerosa. Nosotros le vamos a dar las gracias a María Menéndez desde Onda Madrid por haber compartido con nosotros estos minutos esta preocupación y recordar eso, tarjeta especial y 20.000 firmas, ¿no? Y una petición a la alcaldesa para que os reciba.
Exacto, todo eso.
Muchas gracias por acudir a nuestra cita.
Gracias a vosotros.
Cita en Cibeles, en Onda Madrid.
Pues para hacer frente a todo esto, campaña especial de concienciación, medidas concretas, con una puesta escena en el Retiro que nosotros le resumimos así.
No nos podemos permitir como ciudades pensar en futuro sin que la naturaleza y la biodiversidad esté integrado en nuestros espacios urbanos, sin que tengan un lugar de privilegio, sin que tengan un lugar de armonía en el conjunto de nuestra vida y de nuestra configuración urbana. e impulsadas, desde luego, desde la exigencia de ciudades resilientes, de ciudades saludables, sostenibles, París, Londres, Berlín, Nueva York, Madrid. Sin duda, para el futuro de las ciudades, la clave de la naturaleza y ciudades común, en este caso, nuestro proyecto Madrid Más Natural, es una parte importante y no dudamos que nuestra ciudad tiene que formar parte de esta corriente de las grandes ciudades que orientan un cambio de rumbo que es imprescindible y que además asegura mejor calidad de vida, una vida más igualitaria, más sana, más saludable y más sostenible para el conjunto de la ciudadanía.
Por eso, desde el Ayuntamiento de Madrid y en colaboración con áreas municipales, juntas de distrito, centros de investigación, profesionales, vecinos y otros colectivos, hemos puesto en marcha Madrid Más Natural, un proyecto de renaturalización urbana con actuaciones que utilizan la naturaleza como motor de adaptación al cambio climático. Como estas acciones piloto que ya se están desarrollando en nuestra ciudad, concretamente en el distrito de Usera, donde uniremos el río Manzanares con el parque de Pradolongo, regenerando espacios públicos y dinamizando la economía local gracias a la creación de un sistema de infraestructuras verdes, lo que ayudará a mitigar la isla de calor que azota al distrito con temperaturas extremas. En el barrio de Chueca, ensancharemos aceras, renovaremos el pavimento, plantaremos árboles e instalaremos bancos y papeleras. Todo orientado a mejorar la accesibilidad del espacio urbano y a reducir el tránsito de vehículos. Estas medidas ayudarán a la creación de un microclima más amable, cuyos resultados estudiaremos trasladar a futuros proyectos de rehabilitación urbana. Y para recuperar la calidad ecológica y paisajística en el río Manzanares, estamos llevando a cabo un plan de restauración fluvial con varios focos de actuación. Todos estos proyectos continúan la línea de otras actuaciones en el ámbito local, situando a Madrid junto a otras ciudades que también apuestan por la renaturalización urbana. Porque adaptarse al cambio climático es responsabilidad de todos. Por una Madrid más abierta, más verde, más natural.
Bien, pues para introducir un poco las bases científicas del cambio climático en la ciudad de Madrid, contamos, y en concreto el estudio de detalle del clima urbano de Madrid, que ha realizado y que podéis consultar en la web del Ayuntamiento, contamos con Felipe Fernández García, que es catedrático de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo Nacional del Clima. Gracias, Felipe.
Muy bien, gracias. Se ve la presencia de una isla de calor clarísima en torno a la ciudad de Madrid y una serie de islas alrededor en todos los núcleos urbanos, de tal manera que se puede hablar de archipiélago de calor. Entonces, la pregunta que nosotros nos planteamos es: ¿qué ocurre cuando hablamos así? El hecho más importante es la existencia de una isla de calor, que aquí se ha comentado, y el objetivo fundamental, ya lo ha comentado la concejala y se ha planteado en el vídeo, que uno de los objetivos fundamentales es mitigar la isla de calor. ¿Por qué mitigar la isla de calor? Porque la isla de calor agudiza los efectos de esos extremos térmicos. Vamos a plantear un poco qué entendemos por isla de calor. Por isla de calor entendemos la diferencia térmica que aparece entre la ciudad y las zonas no urbanas. Las características fundamentales de esa isla de calor son, por un lado, que tiene un carácter eminentemente nocturno. Nosotros aquí vemos la imagen de satélite de Madrid durante el día y durante la noche. Durante el día, Madrid aparece mucho más fría que las zonas rurales próximas. Está calentándose, está recibiendo calor. Por el contrario, durante la noche, Madrid aparece como una zona eminentemente cálida. De tal manera que lo que estamos planteando, el problema de la isla de calor, es el efecto nocturno. Durante la noche es cuando la ciudad manifiesta de forma más acusada su efecto. ¿Y qué otra característica presenta? Que esa isla de calor aumenta su intensidad en los días cálidos y las olas de calor. Aquí se compara la frecuencia de olas de calor, de islas de calor superiores a 4 grados en periodos normales y en periodos cálidos. Y aquí aparece lo que ocurre también en el observatorio, comparando las temperaturas de Retiro y las temperaturas de Barajas durante el día y durante la noche. Durante el día, las temperaturas en Madrid son siempre más bajas. Durante la noche son más altas y además se agudiza ese efecto cuando tenemos olas de calor. El problema fundamental de Madrid, el problema fundamental es la noche. La noche, la ciudad, impide que el estrés térmico que se alcanza durante el día muy alto, en verano en Madrid es imposible que tengamos frío, en Madrid siempre hará calor, pero el problema es que por la noche en las zonas no urbanas se va a recuperar el estrés térmico, pero en la ciudad no, y aquí se manifiesta de esa manera. No podemos enfriar Madrid. El clima de Madrid es cálido y en agosto siempre hará frío. Perdón, siempre hará calor. Sin embargo, con estas actuaciones lo que sí podremos es evitar esas noches no tropicales ya, sino esas noches infernales que surgen no como consecuencia necesariamente del clima, sino de todo lo que hemos creado nosotros en nuestro entorno.
Purificación Causapié, bienvenida a Onda Madrid.
¿Qué tal?
Es tiempo de hablar de campaña contra el frío, aumentamos los recursos, pero es también tiempo de mirar las cuentas y mirar dentro de muchas casas, de muchas familias de Madrid. ¿Podemos hacer algo para esas familias que no pueden poner la calefacción en invierno, por ejemplo, algo tan básico?
Sí, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Sin duda, la legislación debería impedir que se le cortara la luz o la calefacción, ¿no?, a una familia que no puede pagarlo. Pero además, desde el Ayuntamiento de Madrid también podemos hacer muchas cosas, sabiendo que en la ciudad de Madrid hay en torno a 113.000 familias que no pueden pagar la luz ni la calefacción cuando llega este tiempo tan frío.
Vamos a mirarnos el bolsillo. Ayudar a estas familias, que son vecinos nuestros, que lo necesitan, ¿cuánto podría suponer para quitarle al presupuesto o sumarle al presupuesto?
Pues nosotros hemos cuantificado, por el número de personas y por el coste también, en torno a 15 millones de euros, probablemente incluso algo menos, en ayudas que permitiría que todas las familias en Madrid tuvieran cubiertas sus necesidades de calor, de luz, cuando llega el invierno. Y fíjate, esto lo presentó el Grupo Socialista en el pleno pasado del Ayuntamiento de Madrid, lo pidió, y parece que ha tenido que suceder una desgracia como ha sido una persona mayor en Reus que ha muerto en esta situación para que levantemos de nuevo la alarma. Pero es que la alarma viene existiendo hace tiempo, porque sabemos los datos y, por lo tanto, tenemos que hacerle frente.
Sí, parece que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Es el mejor ejemplo este.
Efectivamente, pero deberíamos de evitar que sucediera algo tan desgraciado y, por lo tanto, hay que tomar medidas. Nosotros vamos a insistir en este tema porque no ha sido recogida en la propuesta de presupuestos que ha hecho ahora Madrid, y nosotros vamos a llevar una enmienda importante, vamos a condicionar, por supuesto, nuestro apoyo a los presupuestos a que se garantice que las familias de Madrid no pasan frío, no tienen cortes de luz en una situación tan, tan dura. Pensemos que la gente ha sufrido mucho con la crisis, se han reducido los salarios, hay muchas personas mayores que están ayudando a sus hijos a vivir y que esto está haciendo que recorten en algo que es fundamental. Es tan fundamental como comer, no pasar frío, porque el frío además puede generar enfermedades o puede llevar incluso a situaciones de muerte como la que hemos visto.
Sobre todo en pleno siglo XXI que estamos. ¿Cómo iría? ¿Este dinero iría en forma de ayuda a las familias? ¿Hay un poco pensado cómo ayudar realmente? ¿Cómo hacer que esto se traduzca en le doy al botón de la calefacción o enciendo el interruptor de la luz?
Sí, nosotros, la verdad es que lo deseable es que existiera un sistema que hiciera que directamente a las familias que no tienen recursos no se le cobra, pero para eso, ya sabes, depende de empresas, de grandes empresas, y esto es muy complejo. Por lo tanto, hemos hecho una propuesta que es lo que puede hacer el Ayuntamiento de Madrid, que es hacer ayudas, dar ayudas durante 6 meses, hemos planteado, para las familias que demuestren que no han podido pagar, que no tienen recursos, y es un sistema de ayudas que esperamos que sea posible y fácil de gestionar, Ahora depende de los servicios del Ayuntamiento de Madrid, una vez que esto se apruebe en los presupuestos, la gestión de esas ayudas, y yo espero que sea inmediato, porque estamos ya en noviembre, en diciembre, meses en los que hace mucho frío.
Y luego queda la otra pata, porque hablamos de negociar con eléctricas, se puede negociar apelando a su generosidad, tal vez.
Pues mira, yo creo que es muy difícil. Yo creo que tenemos que hacer este debate no solo a nivel español, sino a nivel europeo. No puede ser que grandes compañías que tienen además la gestión de derechos básicos, de derechos fundamentales, que es eso, que es tener calor, tener confort en una vivienda, que esas compañías se olviden y den la espalda a cuestiones que son tan graves, ¿no?, como personas mayores o familias, ¿no?, que no pueden acceder a ese derecho básico. Por lo tanto, yo creo que sí le tenemos que pedir intervención a las autoridades a todos los niveles, pero también responsabilidad a esas compañías. Y tenemos que impedir, de hecho, que se corte la luz a gente que no puede pagarla. Tenemos que actuar legislativamente. Nosotros en nuestra propuesta también pedíamos que haya una ley en España que regule los derechos de los ciudadanos y de los consumidores ante estas grandes compañías que, insisto, es que gestionan derechos que son fundamentales y servicios que son fundamentales para vivir.
No, pues es una deuda que nos queda ahí pendiente. Seguiremos hablando porque es tiempo de frío, de encender la calefacción, de encender la luz, y es tiempo también de esos presupuestos. Muchas gracias, Purificación Causapié, portavoz socialista, por habernos acompañado en nuestra cita.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Pues ya lo hemos oído, es tiempo de presupuestos, de abrir la puerta a las enmiendas. Nosotros lo hemos hecho con la portavoz socialista, con Purificación Causapié, con la resaca que dejan las diferencias con el Ministerio de Hacienda, a pesar de la visita de la alcaldesa Manuela Carmena, la que hizo al ministro, a Cristóbal Montoro. Bueno, las cuentas han quedado presentadas con acento en lo social. Para esta ciudad, un 29% más de inversión, sin aumento de presión fiscal, y unos números que crecen un 5%. El repaso lo vamos a hacer de la mano del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Argumentos también en voz de la socialista Purificación Causapié, del portavoz adjunto popular, Íñigo Enrique de Luna, de la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Presentamos un proyecto no solo aprobable desde el punto de vista técnico, sino entendemos también muy ilusionante desde el punto de vista político.
Servicio de la deuda, gasto financiero y amortización de principal. De 2015 a 2016 bajamos un 23,8%. De 2016 a 2017 bajamos un 27% adicional. En total, los 3,4, menos 44,4%. Salen los números.
Proceso de regularización fiscal. No se sube el IBI. No se sube el IBI. Sin embargo, se recauda más por IBI. Entre otras cosas, porque hay gente que no pagaba y ahora tiene que pagar.
Nos parecen deficientes en promoción económica y en políticas de empleo. Nos parecen insuficientes en la promoción y el apoyo a las personas que necesitan del ayuntamiento, me refiero a las políticas sociales, y nos parecen también insuficientes en cuanto al equilibrio territorial que necesita nuestra ciudad. Nos llama enormemente la atención que distritos como Puente de Vallecas, como Usera, como Vicálvaro, como Villaverde, sean distritos que están castigados por estos presupuestos con una inversión económica insuficiente para estos distritos. Realmente están por debajo de lo que necesitan, muy por debajo.
La única certidumbre que tenemos es que la deuda de los madrileños va a bajar. Ellos lo estiman, el señor Sánchez Mato lo estima en 400 millones de euros. Ya les digo yo que va a ser mucho más, porque es Carlos Sánchez Mato, el amortizador, es incapaz de gestionar y de ejecutar el presupuesto de los madrileños. Y lo único positivo que desde luego vamos a tener es que tendremos menos deuda el año que viene. Eso sí, a costa de una ciudad sucia y descuidada. Que se acabó la austeridad, porque disparan todos los gastos accesorios que no afectan a la vida de los ciudadanos. En publicidad, en propaganda, en reuniones y conferencias, en estudios técnicos, disparan el presupuesto público. Los gastos de alcaldía pasan de 7 millones que tenía el Partido Popular a 34,2 millones de euros para 2017. No sabemos, la señora alcaldesa, para qué necesita tanto dinero.
Cuando tienes un problema con la gestión, cuando la debilidad identificada de este gobierno es la gestión, te encuentras con que mucho gasto social, pero a la fecha, ¿sabes cuánto llevan ejecutado de inversiones? Un 8%. Eso vamos, o sea, eso para directamente emitir un 8% de presupuesto en inversiones ejecutado, eso no es nada. Entonces, claro, ¿cuál ha sido la segunda consecuencia? Que se ha ido a amortizar deuda, es decir, que su problema con la gestión, el no saber ni siquiera gastar, les lleva a amortizar deuda. Así que lo que dicen es muy distinto a lo que luego son capaces de realizar.
Cita en Cibeles, en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM.
Vamos a sacar el calendario. Madrid va a votar con urna en febrero por primera vez. Habrá que decidir sobre tres propuestas sobre la nueva Plaza de España, que ya está un poquito más cerca. Proceso para establecer el futuro de la plaza. El proyecto más apreciado por los madrileños ha sido uno que lleva por nombre Pradera Urbana. Prevé un gran corredor verde en la plaza. Es una nueva fase presentada en las voces del decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, de José María Ezquiaga, del delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y de Pablo Soto, el delegado de Participación Ciudadana.
Te diré, aquí tienes los cuentos que escribí.
Que efectivamente son predominantemente verdes, ¿no? De hecho, es el color que domina más que absolutamente en todos los paneles, ¿no? Que fundamentalmente inventan itinerarios peatonales, ¿no? Que también es una idea creativa, conectar zonas de la ciudad con los jardines del Campo del Moro, con el Templo de Devot, es decir, y que el automóvil pierde el protagonismo principal, ¿no? Y luego ya vienen soluciones muy complejas, técnicas, de los propios ingenieros de los equipos para ver qué se hace con los automóviles, sobre todo, que es lo más complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una correlación y que, en fin, este tema merece la pena que sea considerado un debate, ¿no? Porque en el futuro esto va a ser más que normal, ¿no? Es decir, este tipo de audiencias, en fin, que aquí todavía en España son raras, pero que en el mundo anglosajón pues son muy frecuentes, ¿no?
Hemos completado una etapa más del proceso de participación y de desarrollo del nuevo proyecto para la remodelación de la Plaza de España. Ya se ha reunido el jurado, ha seleccionado las cinco propuestas que a criterio de los integrantes del jurado de alguna manera resolvían mejor toda la problemática que se plantea en Plaza de España, y estas cinco propuestas ahora serán desarrolladas. Se pedirá a sus autores que desarrollen un anteproyecto, que las desarrollen a nivel de anteproyecto, de manera que cuando nos volvamos a reunir podamos ya evaluar todos los proyectos con unos criterios técnicos y con unos criterios económicos más rigurosos para poder seleccionar las dos finalistas, que serán las que sometamos a consulta ciudadana para que sean los madrileños y madrileñas que decidan participar quienes elijan el proyecto de remodelación de la Plaza de España. Estamos muy satisfechos con el remodelado, también una participación muy alta, 79 propuestas presentadas, en un proyecto que es complejo, en un proyecto que tiene una serie de exigencias que no son fáciles de resolver, y como digo, muy ilusionados con que el siguiente paso pues nos permita ya definir ese proyecto o esos dos proyectos ganadores que finalmente sean sometidos a esa consulta ciudadana para que podamos desde el Ayuntamiento de Madrid remodelar la Plaza de España, que es el objetivo fundamental que tenemos, y hacerlo de acuerdo y hacerlo con el acuerdo de todos los ciudadanos y ciudadanas que han decidido y que han querido participar en este proyecto.
Como decía José Manuel, cumplimos la segunda fase y con esto nos aproximamos a la votación final, que es ya lo que resta en estos momentos en cuanto a participación ciudadana. Y bueno, voy a dar primero, para darle un poco más de emoción, los datos de participación. La participación total en el proceso hasta el momento, sabéis que eran de 26.000, algo más, 26.900 personas. Con la participación de esta fase, que han sido en torno a 7.613 votos, la participación total en el proceso hasta el momento es de 31.761 personas. La brecha de género se ha reducido ligeramente, aunque sigue estando ahí, seguimos analizándola y seguimos trabajando, aunque sí, en esta fase ha reducido dos puntos: 18.944 hombres, 12.686 mujeres. En la votación a los más de 70 proyectos también se han emitido comentarios, opiniones a través de la plataforma de participación 908, y como sabéis también en la propia plataforma, para favorecer el debate, la gente podía votar a favor o en contra de esas opiniones. Casi 1.000 votos también se han emitido entre la propia gente a sus propias opiniones. La pacificación del tráfico, convertir el paso elevado de Jardines Sabatín en peatonal. Bueno, en fin, hay una serie de cuestiones que son transversales a todos los proyectos. Yo creo que José Manuel puede hacer una opinión más como urbanista de los proyectos.
Yo puedo hacer una opinión y también creo que el decano del Colegio de Arquitectos interesaría, ¿no?, que diera su visión del concurso. Como decía Pablo, los elementos comunes a todas las propuestas son precisamente la memoria que ha resultado de analizar la votación ciudadana, ¿no? Es decir, qué quiere la ciudadanía sobre esta plaza, se ha recogido en una memoria y esa memoria es vinculante para todos los concursantes que han decidido asumirla y, por lo tanto, que han pasado a la siguiente fase. Luego hay propuestas muy diversas entre las seleccionadas, es decir, hay propuestas que apuestan por una superficie verde muy amplia, por ampliar la superficie verde, ¿no? Ahí tenemos Pradera Urbana, por ejemplo, pero tenemos otras propuestas que apuestan por una plaza más dura, una plaza que mantenga el arbolado actual, pero que no añade verde, sino que plantea otro tipo de soluciones al pavimento, que plantea otro tipo de soluciones al espacio público. Y nos parece que ahí está el interés también de esta votación y ahí está el interés también de las siguientes etapas. Es decir, teniendo un marco de actuaciones o de posibilidad bastante acotado, sin embargo hemos visto que los concursantes han planteado soluciones diferentes porque todavía la Plaza de España tiene muchas posibilidades, ¿no?, y tiene muchas opciones diversas.
Las preguntas que encontraremos en la papeleta, cómo queremos que sea nuestra futura Plaza de España, ya tenemos un poco dibujada la Plaza de España, pero es que va a ser una papeleta que vamos a poder depositar en una urna o bien hacer un voto electrónico o enviar por correo, que además va a recoger dos opciones más. Son dos propuestas ciudadanas que han llegado hasta este punto y que en febrero, durante esa semana de febrero, a partir del día 13, los madrileños vamos a poder decidir. Estamos con las dos personas que han encabezado un poco lo que son las propuestas. Hola, Juana, ¿qué tal? Bienvenida a Onda Madrid.
Hola.
¿Tú apuestas? ¿Por qué Madrid apuestas, Juana?
Por un Madrid 100% sostenible.
Y esa es la propuesta que ha sido votada por unas 30.000 personas, unos 30.000 madrileños. Es una propuesta que nace de la plataforma del clima, ¿no? Tú dime una cosa. El Madrid donde tú quieres vivir, aparte de más sostenible, ¿cómo quieres que sea? ¿Quieres que se pueda montar en bicicleta, que dejemos los coches? ¿Qué Madrid quieres, Juana?
Pues me gustaría Madrid en el que se tenga en cuenta que los niños queremos jugar, ir al parque, me gustaría ir a montar en bici con mis amigos sin tener que ir por la carretera, que haya árboles y parques, que pueda salir a pasear y no ver un cielo negro.
Bueno, y una de las partes, que va en una pregunta aparte, pero que tiene mucho que ver con ese Madrid que dibuja Juana, es la propuesta de Adrián, ¿no? Quiere que podamos viajar más fácilmente en el transporte, ese billete intermodal que hemos usado en muchas capitales europeas y que aquí en Madrid todavía no tenemos, ¿no, Adrián?
Eso es, a día de hoy en Madrid todavía es necesario picar dos billetes o pagar dos veces cuando queremos cambiar entre diferentes modos de transporte o incluso cuando queremos pasar de una línea de autobús a otra. Entonces, lo que pedimos para Madrid, o que la ciudadanía de Madrid ha reclamado, es un billete intermodal que, además del abono de transportes, que es un billete de alto uso, pero también para los usuarios que no necesiten el abono de transportes, puedan utilizar diferentes modos porque les convenga, porque les venga bien, porque tarden menos, sin pagar ese sobrecargo o pagar dos veces.
Sí, porque ahora hay que usar, ¿cuántas veces? 40 viajes hay que hacer para que el abono sea rentable.
Eso es, el abono es un billete que está pensado para la gente que utiliza todos los días laborables el transporte público, y sin embargo los demás, pues cada vez que queremos utilizarlo, aunque sean momentos puntuales, tenemos que vernos obligados a recorridos muy tortuosos porque no podemos utilizar el modo que más nos convenga.
Y esto entraría a metro, autobús y cercanías, ¿no?, que es un poco la deuda también que hay ahí pendiente.
Exactamente, se trataría de que todos los modos de transporte público colectivo que ahora mismo prestan servicio en Madrid capital pudieran estar integrados en el mismo billete y en los mismos viajes.
90 minutos.
Es la opción que dice la propuesta, porque se entiende que 90 minutos es tiempo suficiente para cruzar de un punto de la capital a otro en condiciones normales. Y es un tiempo bastante generoso.
¿Adrián votaría así a la propuesta de Juana?
Por supuesto, la propuesta de Juana me parece muy interesante porque creo que abarca muchos campos, todos muy necesarios y que normalmente nunca se analizan en su conjunto, sino que se parchean o se dejan pasar.
¿Y Juana qué? ¿Votaría que sí a la propuesta de Adrián? ¿Te parecería interesante tener ese billete?
Sí, porque yo voy a las matas desde mi casa cada miércoles con el violonchelo para pues aprender y me parecería muy útil, pero y también para ir para cualquier lado, sí, de ir a quedar con amigos, todo, me parecería muy interesante.
Bueno, la cita es a partir del 13 de febrero, nos queda todavía un recorrido, unos cuantos meses por delante, para explicar bien estas propuestas y que los madrileños puedan votarlas. Muchas gracias a los dos por haber acompañado a Onda Madrid en esta cita, a Juana y también a Adrián. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz con mis deseos a tu alma. Llegaré. Feliz Navidad.
Es una Navidad de todos. De todos aquellos que creen en los valores de la humanidad, de la solidaridad, del encuentro. Con todo mi cariño, con toda mi cercanía para madrileños, vecinos, turistas, asistentes, empieza la Navidad. Disfrutémosla. Muy feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. Próspero año y felicidad.
Pues sí, oficialmente, ya es Navidad en Madrid, acaban de escuchar a la alcaldesa. Este que empieza es el primer fin de semana para descubrir las luces navideñas. Lo pueden disfrutar, a por ello. La próxima semana nosotros les esperamos en Vallecas. Hasta aquí nuestra cita en Cibeles.
Leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me
now. Yes,
I'm
having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Sonic man out of you.
Don't
stop me now.
I'm having such a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time.
After all my words are said, when my eyelids close with the weight of 100 years, please let me down easy, let me down easy. My boat can slip away into a calmer sea. Let me down easy. I know there'll be nothing to fear. Let me down easy. Let me down easy.